Vamos hablando con varios candidatos a lo largo de estos días. Lo haremos a lo largo de esta semana y de la próxima, que son las dos que quedan de campaña electoral. Uno de los lugares más reñidos ahora mismo, más inciertos, en los que se presume alguna posibilidad de cambio, es la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, que desde que dejó de ser presidida por este señor que tenemos aquí con nosotros, que es Joaquín Leguina, ha estado en manos del Partido Popular. Diversos presidentes, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ángel Garrido, Cristina Cifuentes. ¿Y quién será el próximo o la próxima? Uno de los que tiene posibilidades, o eso dicen algunos de los sondeos, es Ignacio Jesús Aguado Crespo. Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Me alegro mucho de saludarle, Ignacio. ¿Cómo está usted?
Igualmente, buenos días. Muchas gracias.
Ustedes, por cierto, ¿está muy triste porque se vaya Griezmann?
Pues un poco. Un poco, sí. Ya quería el año pasado ya enseñar la patita y este año ha terminado de concretar y se va. Una pena.
Además se va al Barça, o sea que...
Sí, seguramente. Bueno, doble pena.
Bueno, vamos a ver. ¿Este año puede ser el año del cambio en la Comunidad de Madrid?
Yo estoy convencido de que va a ser el cambio a mejor. Porque también puede ser el cambio a peor. Porque si el 26 de mayo no vamos a votar, puede ser que el PSOE llegue de la mano de Rejón y de Podemos a la Comunidad de Madrid y que el 27 de mayo se estén repartiendo las consejerías, ¿no? Por eso es tan importante salir a votar, para intentar replicar los resultados en la Comunidad de Madrid del pasado 28 de abril, o incluso mejorarlos, donde fuimos primera fuerza política, donde en más de 30 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid fuimos también primera fuerza política, en ciudades como Boadilla, Las Rozas, Torrelodones, Valdemoro, Arroyomolinos, Algete, etcétera. Ganamos en las elecciones generales y ahora el reto tiene que ser pues traducirlo en votos autonómicos y municipales y demostrar que Ciudadanos no ha venido para estar en la oposición ni para exigir cambios, sino para liderarlos.
Dicen las... hoy publica el diario El Mundo una encuesta en la que le otorga al partido del señor Gabilondo mayor número de votos, ¿no? Y ustedes andarían ahí con el Partido Popular. Como dice usted, la posibilidad de que pactaran Podemos más Madrid y Partido Socialista podría hacer que llegaran al gobierno. ¿Qué cree usted que eso supondría para la Comunidad de Madrid?
Bueno, supondría un retroceso evidente. Fundamentalmente en libertades, en la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. En temas fiscales, donde ya el señor Gabilondo ayer fue muy claro y dijo que recuperaría sucesiones en la Comunidad de Madrid, que recuperaría patrimonio. Sus socios de Podemos ya han anunciado una banca pública, una tasa verde, eliminar los cheques guardería para las familias madrileñas. En definitiva, sería, bueno, pues aplicar las recetas fracasadas que han puesto en marcha en Andalucía durante 37 años y que lo que han generado ha sido paro, ha sido pobreza, en lugar de todo lo contrario. Yo quiero ganar al Partido Popular en la Comunidad de Madrid porque estoy convencido de que podemos hacerlo mejor, porque el PP tiene un proyecto agotado después de 24 años gobernando en solitario y porque quiero que la Comunidad de Madrid se fije nuevas metas. Quiero que empecemos a compararnos con las grandes regiones de Europa, pero eso supone dar muchos pasos adelante. Yo no quiero dar ningún paso hacia atrás y desde luego un gobierno del PSOE con Podemos supondría dar muchos pasos hacia atrás.
¿Y qué supondría un gobierno presidido por usted, bien en solitario, bien en coalición? ¿Usted qué haría con los impuestos y de qué manera conseguiría que Madrid siga siendo la locomotora, si es que lo es, que yo creo que sí, de la economía española?
Bueno, en primer lugar, yo soy muy, muy, muy fiel defensor de la idea de lo que funciona no lo toques. Y la fiscalidad en la Comunidad de Madrid ha funcionado y ha funcionado bien. Los impuestos bajos en la Comunidad de Madrid han atraído inversión, han generado empleo y por lo tanto yo me comprometo a no subir ningún impuesto y en la medida de lo posible a seguir bajando aquellos impuestos en los que exista la posibilidad de hacerlo. También a impulsar desde la Comunidad de Madrid la eliminación definitiva del impuesto de sucesiones en toda España, que es, como sabe, bueno, una competencia del Congreso de los Diputados, no se puede eliminar desde aquí, sí que se puede bonificar y es lo que estamos haciendo. Y en definitiva, tratar que la fiscalidad bueno, pues no sea un problema excesivo para los madrileños. Ya sabemos lo que va a hacer Sánchez y Pablo Iglesias el próximo 27 de mayo, cuando pasen las autonómicas. Ya tienen preparado el paquetito fiscal, la receta fiscal. Y desde la Comunidad de Madrid, si soy presidente, yo me comprometo a que cada punto de IRPF que suba Pedro Sánchez a los madrileños, bajarlo en el tramo autonómico en la Comunidad de Madrid. De forma que seamos de alguna manera un salvavidas naranja para millones de madrileños que no quieren sufrir las recetas socialistas de Sánchez y de Podemos en la Comunidad de Madrid. Y desde luego yo me comprometo a estar de su lado.
Uh-huh. ¿Se confirma que si obtiene usted más votos que la representante del PP, gobierna usted, y si es al revés, gobierna ella?
Bueno, yo el otro día escuché a Isabel Díaz Ayuso, que me dio públicamente su apoyo para presidir la Comunidad de Madrid, lo cual también se lo agradecí públicamente. Creo que es lo propio. Si se replican los resultados del 28 de abril, será así, y yo intentaré llegar a un acuerdo con el Partido Popular y ser el presidente de todos los madrileños, y por lo tanto hablaré con todas las formaciones políticas. Y veremos, de todas maneras, qué pasa el 26 de mayo. Hay todavía, bueno, pues muchas incertidumbres, y yo creo que hoy por hoy el partido con el que tenemos que intentar entendernos es con el Partido Popular. Tenemos que unir fuerzas. Sánchez ya ha conseguido gobernar España 9 meses y ha revalidado el gobierno para los próximos 4 años. Y yo creo que en la Comunidad de Madrid no podemos permitirnos que hagan lo mismo. No podemos permitirnos un gobierno de España en mano de Sánchez que además replique sus políticas en la Comunidad de Madrid.
Bueno, si tuviera usted que hacer ahora mismo un diagnóstico de cómo va a quedar el panorama general después de las elecciones, independientemente de venza o no venza, cara a las negociaciones que hay que hacer. Hay que hacer negociaciones en ayuntamientos, y todo eso puede afectar a las negociaciones para la formación del gobierno de España, que en principio va a ser presidido por Pedro Sánchez, que es el único que tiene suficiente respaldo para hacerlo. ¿Va a condicionar mucho, cree usted, lo uno o lo otro?
Bueno, habrá que ver. Yo, a nivel personal y político aquí en la Comunidad de Madrid, no soy partidario de intercambios de cromos. Me parece que hay que intentar llegar a acuerdos dentro del ámbito competencial de cada administración. Intentar ponerte de acuerdo con otras formaciones políticas para tu municipio, para tu comunidad, o en el caso nacional, para el gobierno de España. Aún así, pues seguramente sea inevitable que al final de la partida, cuando haya que terminar de cerrar algunos acuerdos, seguramente pues haya que negociar desde ese punto de vista, ¿no? Nosotros en Ciudadanos tendremos un comité de pactos, que será el que decidirá en qué municipios se entra a gobernar, en cuáles no, en función de qué circunstancias y de qué acuerdos. Y en la Comunidad de Madrid, yo ya he dicho, y tengo el apoyo del partido, que si de nosotros depende, el PSOE y Podemos no gobernarán la Comunidad de Madrid. Creo que es importante que los madrileños lo sepan y que sobre todo los votantes tengan claro qué vamos a hacer con su voto si el 26 de mayo nos votan. Nosotros vamos a intentar concentrar la mayor cantidad de votantes posibles en el centro liberal, y a partir de ahí, pues en función de cómo queden los resultados, intentar llegar a acuerdos para unir fuerzas, ya digo, y para intentar que los sablazos fiscales de Sánchez, que ya nos anunció para el gobierno de España, no lleguen a la Comunidad de Madrid.
Ahora, Podemos está dividido en dos, Podemos y ¿cómo se llama la señora Carmena?
Más Madrid.
Más Madrid, eso.
Iba a decir. Más Madera.
Más Madera. Es que iba a decir Más Madera. No es broma, ¿eh? Más Madrid. ¿Entre ellos cómo se van a entender para formar un gobierno con...? Porque creo que andan a la gresca.
Sí, es que son especialistas, ese tipo de formaciones, en dividir. Se dividen hasta ellos mismos, ¿no? Si ya no teníamos suficiente esta legislatura con un Podemos en la Comunidad de Madrid, ahora parece que vamos a tener dos Podemos, donde no hay diferencias programáticas entre ellos, sino simplemente problemas de sillas y de quién es el que lidera cada uno de los proyectos. Pero a nivel programático, pues son muy similares. Ahí tenemos Errejón, ex asesor del régimen bolivariano en Venezuela. Ahí tenemos Isa Serra, Isabel Serra, que es la candidata de Podemos, que hasta hace 4 días estaba atacando cajeros automáticos en la Comunidad de Madrid y lo grababa ella misma, presumiendo de su actitud anticapitalista, atacando los bancos. Claro, eso que parece de risa, que es una broma, no es una broma si el 27 de mayo ganan y suman. Porque si ganan y suman, tanto la señora Serra como el señor Errejón, pues pedirán consejerías y querrán gobernar. Y yo no quiero tener a la señora Serra, que atacaba cajeros automáticos siendo consejera de Educación y de Civismo en la Comunidad de Madrid, pero bueno, ¿pero en qué mundo vivimos? Por lo tanto, el compromiso, evidentemente, y yo estoy en política para ganar al bipartidismo, para derrotar a los populistas, y quiero ganar al PP, pero la alternativa al PP no puede ser un gobierno de Gabilondo con estos dos señores. Es que sería una irresponsabilidad, desde nuestro punto de vista, permitir un gobierno así.
Antonio.
Bueno, yo quería preguntarle por algo que seguramente le han planteado estos días de campaña. ¿Qué va a hacer usted con Vox? Hay una posibilidad, que es lo que ha ocurrido en Andalucía. Vox está apoyando desde fuera el gobierno entre el PP y Ciudadanos. Si necesitara los votos de Vox, ¿usted qué haría?
Bueno, primero habrá que ver qué pasa hasta el 26 de mayo, ¿no? Y yo ya digo que voy a intentar construir un gran centro liberal en la Comunidad de Madrid, intentando aglutinar todos los votos posibles que nos permitan poner en marcha nuestro proyecto sin depender de los demás. Eso es lo ideal, ¿no? Si el 26 de mayo entran otras formaciones políticas como Vox, que está por ver, porque en el Congreso parecía que iban a entrar, bueno, con 70 o 80 escaños y al final, bueno, no fue para tanto. Si entran en la Asamblea de Madrid y si además de entrar son decisivos, pues yo soy partidario de hablar con todas las formaciones políticas que tengan representación, porque quiero ser el presidente de todos los madrileños. Pero una cosa es hablar con todas las formaciones políticas y otra cosa es formar gobierno. Yo aspiro a poder formar un gobierno monocolor de Ciudadanos, con el apoyo del Partido Popular. Y si no queda más remedio y la negociación nos lleva a ese punto, formar una coalición con el Partido Popular.
Coalición de gobierno.
De gobierno, con un programa de gobierno que sea tan atractivo para los madrileños y para el resto de formaciones políticas, hablando de fiscalidad baja, hablando de regeneración, hablando de innovación en políticas sociales, hablando de revolucionar las políticas educativas, que sea en definitiva tan atractivo que no haya razones para que el resto de formaciones políticas lo veten. ¿Que hay formaciones políticas que vetan ese programa de gobierno y que votan en contra de mi investidura? Pues tendrán que explicárselo a sus votantes. En el caso de que Vox decida vetar ese programa de gobierno y vetar mi investidura, pues tendrá que explicarles a sus votantes por qué lo bloquean y por qué permiten un gobierno del PSOE con Podemos.
Bueno, bien, pues ya lo saben ustedes, las elecciones dentro de 10 días mal contados. Y en la Comunidad de Madrid, ¿está usted de acuerdo que la Comunidad de Madrid, digamos que es la joya de la corona donde ahora mismo más se observa la batalla política? Quizá las cosas estén algo más claras en Castilla-La Mancha, no lo sé, Castilla y León o en Baleares. Pero en la Comunidad de Madrid, quiero decir, estamos a las puertas a lo mejor de un cambio, que es que lleva el PP gobernando. ¿Cuántos años lleva PP?
24 años.
En el año...
24 años,
¿eh?
95. Desde el año 95. Quiero decir, esa es una noticia indudable de peso, ¿no? Con las consecuencias que tenga para la comunidad. Bueno, ¿tú cómo lo ves, Joaquín?
Yo, de todas formas, como esto de las encuestas, como sabes, Carlos, no me fío demasiado. Me fío de los resultados electorales que se obtuvieron en las generales. Y ahí ganó el centro-derecha. Es muy difícil darle la vuelta a eso. Por lo tanto, ese señor, que fue el partido que ganó, tiene probabilidades, a mi modo de ver, de ser el primer presidente. Y por eso le voy a preguntar unas cositas. Usted conoce bien el consorcio de transportes. Es un aparato bien montado, ¿no? Como lo monté yo, pues puede decirlo. Pero le voy a preguntar sobre una parte del consorcio de transporte, el metro. La estación de la Gran Vía, que lleva cerrado más de un año, no sé cuánto, es culpa, responsabilidad de la Comunidad de Madrid. ¿Qué va a hacer usted en eso? En segundo, hoy es San Isidro. ¿Sabe usted que hay huelga en el metro? La huelga de todos los días. Usted, si es presidente, tiene que acabar con eso.
Pues con respecto a Metro de Madrid, a mí me da pena verlo como está hoy en día, porque Metro de Madrid era la joya de la corona de la Comunidad de Madrid. De hecho, presumía la administración de que el Metro de Madrid volaba. Pues hoy, lamentablemente, se le han caído las alas al Metro de Madrid, no vuela.
Han hecho mucha inversión también.
Se ha invertido mucho, pero se ha invertido mucho en extender la red, que está muy bien, pero no en mantenerla adecuadamente, no en ofrecer un servicio de calidad, no en reducir las frecuencias para mejorar el servicio, no en acondicionar determinadas estaciones para personas con discapacidad que necesitan acceder al metro en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Y yo quiero que Metro de Madrid vuelva a despegar otra vez, pero para eso hay que hacerlo atractivo. ¿Cómo queremos hacerlo atractivo? Mejorando las frecuencias, en primer lugar, para que la gente no vaya como sardinas en lata, como va por las mañanas en el Metro de Madrid, abriendo los fines de semana las 24 horas del día al metro. Yo, como padre, pero también como usuario, yo no quiero que haya personas jóvenes que por la noche salen a las 5 de la mañana esperando a que abran el metro, sentados en un banco, en una acera, ni tampoco quiero que haya familias en sus casas esperando a ver si su hijo viene a casa o no, o si la fiesta ha terminado a las 4 de la mañana y se montan en el coche de alguien con una copa de más jugándose el tipo o la vida por las carreteras. Yo quiero que el Metro de Madrid esté abierto las 24 horas los fines de semana. Creo que merece la pena esa apuesta, esa inversión, para tener un Metro de Madrid dinámico, como es nuestra ciudad, una ciudad dinámica. Algunas prefieren atascos, les gustan los atascos más los nocturnos que los diurnos. A mí no me gustan los atascos, ni tampoco me gusta que el metro esté cerrado por la noche.
A mí no me gustan los tatascos, pero yo le voy a decir una cosa, que Dios le oiga y que yo lo vea.
Ahora, más frecuencia de trenes necesita más material. Más material, por lo tanto, más inversión, más dinero.
Es que eso es consecuencia de la falta de planificación de los últimos años con respecto a las inversiones en metro y a los recortes que hemos sufrido en maquinistas. Y claro, desde la administración es lenta. Desde que detectas que necesitas más vagones hasta que los vagones llegan, efectivamente, a lo mejor pasa un año y medio o dos años desde que licitas el concurso hasta que llegan los vagones, etcétera. Y como no ha habido planificación en la Comunidad de Madrid, lamentablemente, en materia de metro, pues nos hemos encontrado con la tormenta perfecta. Ha aumentado la demanda de metro, Madrid Central ha cerrado, como aquel que dice, de la noche a la mañana, y eso ha condicionado también más demanda de servicio y está provocando que la gente vaya hacinada en el metro. No puede ser que en 2019 tengamos un metro en estas condiciones. Por lo tanto, hay que invertir más, hay que invertir mejor y, sobre todo, clave, esencial, planificar a medio y largo plazo. No podemos hacer política de regate en corto, de pensar en las siguientes elecciones, sino pensemos qué tipo de movilidad queremos en la Comunidad de Madrid de aquí a 2030. Y eso hay que hacerlo con altura de miras y, sobre todo, llegando a acuerdos con el resto de administraciones, Ayuntamiento de Madrid y resto de municipios de la corona metropolitana.
Bueno, pues es el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, al que le deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Y tiempo habrá de seguir hablando. Muchas gracias,
Ignacio,
por haber venido. Ha sido un placer.
Gracias.